tardes. Lunes 28 de febrero de 2022, 1:30 p.m. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada. Y tengo, estimados señores, señoras que nos escuchan, el honor de presentarles a quien probablemente va a marcar el año de este programa, a quien va a ser el símbolo, la voz, que probablemente nos va a influenciar a todos en nuestras opiniones y nuestros conceptos. Tengo el honor de saludar a una nueva integrante del panel de Información Privilegiada. Ella es periodista, fue editora de negocios de importantes medios nacionales, además de ser la conductora habitual del programa Nada Personal en nuestra Radio Duna, doña Josefina Ríos. ¿Cómo le va?
Bien, ¿y tú, Fernando? ¿Qué tal?
Muy bien, pues muy contento de tenerla por acá.
Oye, tú que te dedicas a esto, los negocios, los mercados, debieras saber que el tema de las expectativas es crucial. No debiéramos subirlas tanto, diría
yo. Al revés, estamos generando expectativas porque lo que viene va a ser mucho mejor que las expectativas. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente en este humilde panel?
Feliz acá con usted en este programa que lleva tanto tiempo, que ha marcado la pauta en los temas de negocio, mercados, economía. Así que nada, muy contento. Espero estar a la altura y bueno, ponerle lo mejor cada día, ¿o no? De lunes a viernes, entre 1:30 y 2 de la tarde.
Oye, y en el verano, preparándote para esto, tú en el fondo estuviste como revisando, las bolsas, la bolsa de Ucrania.
No paré.
La bolsa de Japón.
Te juro, me levantaba todos los días temprano, ponía el despertador. Tipo 6:30 de la mañana, yo ponía el despertador y me iba al tiro a ver las bolsas del mundo. Partía con Ucrania.
Perfecto. Antes de que pasara
mucho
todo.
Mucho antes, porque yo lo veía venir.
Los futuros de la
intuición que tú no sabes cuál.
Claro.
Me iba después a Rusia y después, bueno, me iba
pasaba por criptomonedas.
Claro, después me iba a mercados menos tradicionales como Estados Unidos.
Claro, terminaba en Chile con nuestra bolsa. Oye, bueno, muy bienvenida. Estoy muy contento, además, personalmente, que me toque partir con este primer programa. Creo que vas a tener una experiencia muy entretenida, ojalá religiosa también. El resto de los panelistas son complicados, yo soy lejos, no.
Sí, me han dicho. Pedí un reporte del perfil de cada conductor.
¿Y cuál es el perfil del...?
Me los guardo.
Te los guardo.
Información privilegiada. Información privilegiada.
Oye, bueno, vamos a lo nuestro, si te parece. Hoy día tenemos un día nuevamente marcado por lo que ha sido la noticia de los últimos días. La guerra de Ucrania, la guerra que está sucediendo en el territorio ucraniano. Caen la mayoría de las bolsas relevantes del mundo. Hay un rumor de que las conversaciones en la frontera se habrían cerrado, o sea que no seguirían por ahora. Eso al menos está informando una agencia estatal rusa. Eso tiene a los mercados negativos, obviamente. El Dow Jones está cayendo 0,6%, el S&P 0,14% abajo. El Nasdaq, fíjate que recuperó terreno, ¿eh? El Nasdaq ha estado muy golpeado últimamente, obviamente.
Por la tecnológica.
Claro. Europa refuerza sus sanciones. Fíjate que leí por ahí, no tengo la corroboración, no he llamado a los banqueros suizos todavía para saber si es verdad o no, pero que Suiza había abandonado su neutralidad financiera y estaría dispuesta a congelar los activos de los oligarcas rusos que están en Suiza.
Es lo que le estaba pidiendo la comunidad europea hace ya un rato, desde que se están hablando el tema de las sanciones, sobre todo obvio por la importancia y la relevancia que tiene la banca suiza, justamente en la captación de capitales rusos.
Hay 11 billions en Suiza, dicen.
Imagínate.
De rusos.
Y la presión internacional justamente era hacia Suiza de, oye, estamos haciendo todos un esfuerzo, estamos todos moviéndonos en esa dirección y presionando para que lo hicieran ellos también. Y bueno, se esperaban noticias para ahora y por lo visto
la fuente del New York Times que publica esta noticia no está confirmado del todo. Yo lo encuentro interesante. Primero porque es una nueva pata de sanciones, pero además Suiza históricamente ha jugado como ese rol un poquito de ambigüedad, digamos. Entonces es raro que se camiseteen tan rápido esta vez.
O sea, yo creo que es una ambigüedad declarada, es su estrategia, es su claro. Posición en el mundo. Ellos, más que ambiguos, son neutrales.
Claro.
Y siempre ha sido así. Claro, lo que llama la atención es que en esta oportunidad dejen de lado esa postura, esa afirmación permanente que tienen, y probablemente tiene que ver con la situación actual y las implicancias que puede tener para Europa justamente esta invasión, no solamente desde el punto de vista económico y financiero, que es el que les toca a ellos, sino desde el punto político y la estabilidad del continente.
Oye, pero Estados Unidos duro, el sector bancario, fíjate que JP Morgan, uno de los bancos más grandes, cayendo 2%, Bank of America, otro gigante, cayendo 1.93%, Goldman Sachs, 1.96%, todo el sector bancario de Estados Unidos muy golpeado, porque recordemos que cuando uno, o sea, Rusia no es obviamente el país más grande del mundo en términos de la economía, pero es una economía, digamos, que tiene cierta relevancia, y cuando se interrumpen las cadenas de pago, al sacar o sacar parcialmente a Rusia del sistema SWIFT, el sistema bancario global obviamente empieza a sufrir, ¿no? ¿Ah? Hay platita que no se puede mover.
Claro, no es menor, y sobre todo pensando en las cantidades de plata que se mueven, sobre todo pensando en el gas, en el petróleo, en los cereales, bueno.
Y yendo a nuestro país, porque fíjate la curiosidad, Josefina, en el día que tú empiezas, que todo el mundo hacia abajo y adivina para dónde va Chile.
Hacia arriba. Apostando al mercado.
¿Para qué?
Oye, y la banca también, bastante, a diferencia de los otros países, las ganancias de la banca comienzan el año en alza acá en Chile.
Ah, sí, ¿ah?
Sí.
Sí, la banca chilena, hoy día conocimos una noticia hace un ratito, de que se habría logrado un acuerdo entre el Bank of Nova Scotia, que es la holding de Scotia Bank, y el grupo Said, para comprarles el 17% que quedaba en manos de este conglomerado internacional canadiense. ¿Ah? El hecho esencial que se comunicó a última hora del viernes, habla de alrededor de $1,000 millones que se pagarían tanto en plata como en acciones por este último pedacito del banco que queda en manos de la familia chilena. Ellos quedarían con algo de acciones del banco canadiense y platita.
Rico.
No está mal, ¿no? No está mal.
Platita para el bolsillo.
Oye, el tipo de cambio, y como va a ir cerrando y pasar en breve a nuestro pantallazo, el tipo de cambio, Josefina, ha sido probablemente uno de los números que más ha tenido volatilidad la última semana. Sí. Lo vimos hace una semana, lo vimos en 784, llegó. Uh-huh. Luego lo vimos en 836, creo que llegó el máximo de la semana pasada. Y hoy día 796 de nuevo. ¿Qué me dice?
Sí. Hoy día incluso ha subido, subido durante toda la mañana, ha estado súper inestable, fíjate.
Inestable.
Sí, bueno, así van cambiando las noticias y van reaccionando los mercados.
Claro, reaccionan.
Esperando las reuniones también que se están dando en la frontera de Bielorrusia con Ucrania.
Claro. No, pero yo creo que en el caso del tipo de cambio chileno, yo creo que hubo una sobrereacción definitivamente. Ese salto de 40 pesos de la semana pasada, probablemente el mercado dijo, oye, esta cuestión es muy grave, pero todavía no nos va a llegar tan directamente. Entonces se ha ido corrigiendo, y además el cobre hoy día está teniendo un día positivo, así que probablemente eso también parte de la explicación. Ya, te propongo que vayamos con nuestro querido Arturo Curce, que lo tenemos en línea, analista senior de Alfredo Grubi y compañía. ¿Cómo está, don Arturo? Buenas tardes.
Josefina, Fernando, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Oye, viste, Arturo, que tenemos nuevas incorporaciones de este panel extraordinario, ¿no?
Me parece muy bien, pues yéndose a lo paritario.
Claro, pues un mundo
que cambia. No, al revés, esto es totalmente... ella sola es mucho más que nosotros, que todo el resto. ¿Ah?
Bueno, ese es el tema. Muchas veces las mujeres son un aporte increíble y unas veces también uno la excluye, así que...
No, pero ella no está acá por ser mujer, está acá porque es una extraordinaria profesional.
Pero además soy mujer.
Está muy bien. Oye, ya. Arturo, ¿cómo está la cosa?
Bueno, usted hablando de la volatilidad del tipo cambio, en este momento está operando bajo 800, está en 797... Mi impresión era que el tipo de cambio en el corto plazo podía subir, producto un poco de lo que está pasando con Rusia y con Ucrania, y tal vez un poco la contención que estamos viendo en el corto plazo del tipo de cambio. Yo creo que obedece más bien a temas internos más que temas...
Oye, ¿el central habrá intervenido o no para controlar algo?
Yo creo que no, yo creo que tal vez, no sé si han hablado un poco de una información periodística que entregó el Tomás Mochatti en la semana,
¿sí?
Y eso puede estar influenciando un poquito, ¿cierto?, la postura.
Sobre la decisión de Gabriel Boric de condenar la guerra, ¿a eso te refieres?
O sea, más allá de eso, un poco lo que iba a mostrar era que Chile tiene que decidir entre o juega, ¿cierto?, con Estados Unidos, los aliados, ¿cierto?, o directamente juega con Rusia y con China, y aparentemente habría elegido, ¿cierto?, la primera opción, de acuerdo que ha sido un poco la línea de siempre con respecto a Chile. Y aquí estamos viendo alguna ambigüedad, como está pasando el gobierno argentino, ¿cierto?, que es tremendamente ambiguo al respecto y por tanto no toma ninguna posición, sabiendo que, bueno, apoyando un poco tal vez más la posición rusa, pero bueno, eso yo creo que está tranquilizando un poco el mercado, pero también sustancial, es que hace tiempo que veíamos un dólar fortaleciéndose básicamente por lo que es carry trade, ¿cierto? Lo que es el diferencial de tasa de interés entre Estados Unidos y Chile, corregidas por inflación y por riesgo, ¿cierto? Hacía que hoy día la posición dólar estuviera muy cara, facilitaba un poco la posición en peso, ¿cierto? Por el diferencial de tasa, y eso entonces hizo que el tipo de cambio se depreciara. Yo creo que esta apreciación que estamos viendo en chileno se tuvo una ruptura, ¿cierto? Se interpuso, o sea, se vio alterada, ¿cierto?, por lo que pasó con Rusia y con Ucrania, ¿cierto?, pero puede que en el corto plazo, ¿cierto?, eso siga pesando y de alguna forma siga apreciando el tipo de cambio, la medida, ¿cierto?, que el conflicto se mantenga dentro de esta escala, la medida que siga subiendo la escala, indudablemente que podemos ver una volatilidad mucho mayor, tanto en el, tanto digamos, como en el equity norteamericano, como en el tipo de cambio chileno.
Sí, respecto a las alzas, vemos que Calichera, Soquimich, CAP han tenido alzas bastante importantes. Me imagino que eso también tiene que ver con el conflicto y la valoración de los commodities, ¿no?
Indudablemente. Aquí una de las aristas que hemos visto, ¿cierto?, que efectivamente ahora Ucrania no exporta litio, no exporta, digamos, minerales, o sea, exporta aluminio, platino, ¿cierto?, mucho más maíz, ¿de acuerdo? Pero efectivamente esto se ve, ¿cierto?, como un acto importante en el precio de los commodities, además que en general los que están venían muy posicionados al lado de los commodities, y los commodities, si tú lo ves en retrospectiva, te das cuenta, ¿cierto?, que hoy día no han recuperado los niveles que estuvo en 2010, por tanto creo que todavía hay un acto importante en commodities, creo que están especulando, porque además hoy día los commodities actúan como refugio, ¿cierto?, dado que son los que están generando la inflación. Te cuenta, entonces ahí hay un refugio y la gente, oro, platino, los granos, que está y todo eso, lo está acaparando un poco pensando que esto puede ir más lejos. La verdad es que, bueno, hasta el momento la OTAN ha acotado el tema a las fronteras de Ucrania, pero hemos visto también que el mismo presidente ruso ha estado ha estado levantando un poco el tono, cierto, conflicto al arma nuclear, y eso ya es preocupante indudablemente. No quiere que lleguemos a eso, pero nada se puede
esperar. Ojalá nunca lleguemos para allá, don Arturo. Sí.
Esa es la idea.
Oye, ya, un abrazo grande, estimado.
Muchas gracias.
Estamos conversando.
Estamos hablando.
Encantado. Hasta luego, chao.
Chao.
Don Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, gran amigo del programa también, con esta pasada por los mercados que están bailando al ritmo de la polca y
de la polca, ¿cómo se llama ese baile con los pies? Me gusta a mí.
¿Esa es la polca, po?
No,
¿no es la polca esa?
No, voy a ver cómo
se llama. Acuérdate que yo de música no sé nada, Josefina. Eso
no, y de danzas rusas.
No, menos. Oye, Mercado Pago, que es un gran amigo de nuestro programa, te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, te permite comprar libros de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link. Hicieron un fondo bien entretenido con la Reinvial, la vamos a estar comentando más adelante. Mercado Pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Oye, Brooks Brothers sigue con sus colecciones de ropa para hombres y mujeres. Revisa todos sus productos como camisas de vestir, corbatas, trajes y chaquetas. Encuentra tu tienda brooksbrothers.cl. Cosas bien bonitas. Además, está todavía en sale, así que para que aprovechen.
Oye, y este año se suma un nuevo auspiciador a nuestro programa, y estoy hablando de un banco que a mí por lo menos me ha acompañado desde hace varios años como cliente y el cual obviamente estoy bastante agradecido por todas las cosas que me ha dado, crédito. El Banco Santander, yo reconozco que soy cliente del Banco Santander hace mucho tiempo.
Ha confiado en ti.
Ha confiado en mí, imagínate.
Sí,
eso ya es bastante decir. El Banco Santander, que tiene una plataforma, el Banco Santander se modernizó bastante, ha ido innovando, tanto en el tipo de productos como en el formato de los productos. Además tiene una plataforma para invertir muy interesante, así que vamos a estar ahí contándole a nuestros radioescuchas todas las novedades que trae Banco Santander este año.
Oye, y las empresas que quieren modernizarse, sobre todo en temas de recursos humanos, contarles que está BUK, que es justo un software integral de recursos humanos que permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita BUK.cl.
Excelente. Y tenemos en línea a nuestro invitado el día de hoy, don Sebastián Senzacua, gerente de Economía y Estrategia en Visa Inversiones. Don Sebastián, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estuvo su verano?
Muy buenas tardes, estimados Josefina y Fernando.
Sí, pues tenemos nuevas incorporaciones. Bienvenida. Por acá, don Sebastián.
Bienvenida. Sí, muchas todo gracias. Muy bien, todo muy bien. Muchas gracias. Aquí ya terminando febrero ya.
Oye, descansado, cuando... ¿no?
Bueno, igual dos meses muy revueltos, en verdad.
Sí, cuando todo el mundo pensaba que esta cuestión se venía tranquilito, bueno, en sí. Realidad. Oye, pregunta en general, ¿cuál ha sido el impacto, cuál está siendo el impacto de lo que está pasando en Ucrania y en Rusia sobre los mercados? ¿Dónde ves tú, digamos, activos que han sido más impactados y cómo se ve la cosa mirando los próximos días?
Bueno, teniendo en cuenta, Fernando, las últimas cosas que están pasando, sobre todo este último fin de semana, las últimas decisiones que tomaron la Unión Europea, por ejemplo, con Estados Unidos, de interrumpir el acceso de algunos bancos rusos al sistema SWIFT, en el fondo, que lo que es en el fondo es el sistema de transacciones o de información de las transacciones en el sistema financiero global, está generando algunas presiones o algunos movimientos en algunos activos o en algunas materias primas, principalmente. Lo que puede estar pasando con el petróleo es algo que en el fondo es relevante, porque si bien no se ha interrumpido la exportación de petróleo o de gas natural, por ejemplo, desde Rusia hacia Europa, se podría en el fondo ver complicado el comercio internacional respecto a esa materia prima si es que finalmente se corta totalmente el acceso del sistema financiero ruso a este sistema de transacciones SWIFT, que en el fondo lo que es, por ejemplo, una empresa exportadora que vende sus materias primas en el mercado internacional y recibe dólares, por ejemplo, por esa venta de ese producto, no las podría recibir porque el sistema de pagos está interrumpido. Entonces, eso en el fondo es el riesgo a lo mejor que está sucediendo hoy día, y el mercado está mirando muy atentamente cómo puede comportarse esta decisión que tomó la Unión Europea hacia el sistema financiero ruso, si es que se extiende también al mercado energético, y cómo eso puede complicar la situación del mercado, sobre todo lo que sucede con el petróleo, que durante el último tiempo ha tenido movimientos bastante importantes. Y esta semana también hay que tener en cuenta que la OPEC se reúne, entonces se están juntando estos elementos a lo mejor para el corto plazo, y que obviamente los inversionistas y también la economía global va a estar muy atenta respecto a lo que suceda con ese tema.
Claro, porque no solamente afecta a Rusia, que obviamente es el principal afectado, pero también podría impactar al resto de los países y al comercio, ¿no?
Efectivamente, o sea, también juega para el rol de los exportadores rusos, como también para los importadores, que en el fondo no pueden importar productos desde el exterior, y eso también afecta a contrapartida a Europa, por su lado, que también mantiene lazos comerciales con Rusia, con productos de mayor valor agregado, ¿no es cierto?, productos tecnológicos, por ejemplo, etcétera. Entonces, es un arma posiblemente de doble filo, este tema, en donde todavía no sabemos cuáles van a ser las consecuencias finalmente que van a afectar a la economía en esos ámbitos.
Uh-huh. Oye, una pregunta que no tiene tanto que ver con la economía global, pero yo esperaba al menos que cuando se anunciara que Rusia lo sacaban parcialmente al SWIFT, iba a haber un flujo fuerte de compra de criptomonedas. Ustedes, no sé si lo monitorean desde el banco, pero eso no se ha dado, parecerá. Como que pareciera decir que todavía no hay un impacto en usar las criptomonedas como alternativa al SWIFT, al menos hasta ahora,
bueno,
¿no?
Igual si se acuerdan de no sé si se acuerdan que durante el año pasado también China aplicó muchas medidas respecto de ese tipo de criptoactivos, ¿eh? Bastantes limitaciones o mayor regulación. Entonces, posiblemente esa válvula de escape a lo mejor que podrían tener algunos ciudadanos rusos o alguna de recurrir a ese tipo de criptoactivos, pensando que a lo mejor podríamos triangular por otro lado, etcétera. No ha sido tan fácil, ¿eh? Sumado también a que obviamente todavía no es aceptado como un medio de pago a nivel internacional, ¿eh? O sea, en el fondo más bien todavía tiene un carácter altamente especulativo todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, el Bitcoin, el Ethereum, etcétera, por lo que más bien no está siendo todavía utilizado, por decirlo de alguna manera, como un medio de pago oficial, para poder a lo mejor tener un tipo de bypass a este tipo de restricciones que suceden en el mercado financiero con esta limitación del SWIFT.
Sebastián, pensando más en el mercado local, en Chile, los posibles impactos que puede tener esta guerra, ayer Felipe Larraín y Sebastián Edwards hablaban de que podría tener impactos fuertes en la inflación, incluso un punto menos, un punto más de inflación, pensando si es que se alarga el conflicto. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, aquí el impacto de primera línea o de primer orden que podríamos observar de corto plazo es lo que sucede con los combustibles, ¿ah? Teniendo en cuenta que toda esta volatilidad que se ha observado en el precio del petróleo en el mercado internacional, por una interrupción o un riesgo de interrupción de las exportaciones rusas hacia el exterior, pueda llevar a que hay un incremento en el precio, dado que los países tienen que demandar de otro lado en el fondo, y eso puede generar mayor escasez y eso finalmente presionar al alza los precios. Entonces eso podría ser un impacto de primera línea. Subimos también otros commodities que también exporta Rusia y también Ucrania, commodities agrícolas, por ejemplo, en donde claramente países que demandaban productos agrícolas de estos países, dado que están en un conflicto ahora y se está interrumpiendo la cadena de suministro de estos propiamente tal, tengan que recurrir a otros mercados en el fondo para tratar de abastecer su demanda. Entonces eso empieza a generar efectos en las materias primas en general, y que eso se puede transmitir después en incrementos en los precios de nuestra economía, que es una economía muy abierta, expuesta al comercio internacional. Entonces claramente nos afecta posiblemente más que a otros países, en donde posiblemente existe la posibilidad de producción interna de mayor escala, que pueda a lo mejor paliar en parte estos elementos. Entonces ese es el riesgo, posiblemente los impactos que podemos tener en nuestra economía en primera línea es el tema inflacionario, y eso ya lo estamos viendo posiblemente en que el mercado está corrigiendo al alza sus expectativas de inflación para el corto plazo. Tuvimos un IPC de enero de un 1,2% mensual, y las expectativas hoy día para los meses que vienen, febrero, marzo y abril, que antes estaban en torno a 0,5% de variación mensual, ya estamos en torno a 0,7%, 0,8% de variación mensual, lo que está pensando el mercado hoy día en términos de variación mensual para el IPC. Entonces, ya se está observando eso en términos de expectativas.
Oye, ¿y debiera esto generar una...? Porque ayer también, el fin de semana, circuló una entrevista, no me acuerdo si era Felipe Larraín o alguien, pero que decía que el Banco Central ya podía llevar la tasa hasta 8%. ¿Ah? ¿Tú crees que va a generar un cambio en la proyección del comportamiento del Banco Central? Es una pregunta, y además, si tiene un impacto, eso que tú decías del el cambio en las perspectivas de inflación sobre las proyecciones de crecimiento para este año, para el caso chileno.
Bueno, los impactos en una primera línea van a venir por el ámbito de inflación, sin lugar a dudas. De corto plazo, igual, de todos modos, tenemos una economía que ha mantenido cierto dinamismo. O sea, por ejemplo, las cifras sectoriales de hoy día en la mañana anticipan a lo mejor que las cifras de enero no serían tan negativas. De hecho, el IMASEC, nosotros estamos esperando una variación en torno a un 9% y tanto, que vamos a conocer ahora de corto plazo, por lo que más bien todavía estamos con cierta inercia de lo que venía del año pasado, y en parte muy explicado porque todavía hay liquidez dentro de los hogares chilenos producto de las ayudas económicas del año pasado, etcétera. Lo que sí en el fondo estamos observando, Fernando, es que todo este impacto de precios más altos se podría traspasar a la economía chilena. El Banco Central tiene reunión a fines de este mes, recién de marzo. O sea, va a haber un periodo más o menos extenso de análisis, creemos nosotros, y también viene un informe de política monetaria en este mes de marzo en particular. Entonces va a ser muy relevante lo que pase en las próximas dos semanas respecto de cómo podría cambiar el escenario base del Banco Central, pero ya el mercado, como tú mencionas, Fernando, está apuntando a que la tasa de política monetaria va a continuar subiendo. Nosotros esperamos un alza que podría estar del orden de 150 puntos base para la reunión de marzo, prácticamente una tasa que puede llegar al 7%, entonces, en ese sentido, para la próxima reunión, y no descartamos que podamos llegar incluso al 8,5-9% en algún momento de este año, teniendo en cuenta cómo está haciendo esta dinámica de inflación y los efectos que genera más allá del corto plazo, sino que todo lo que se conoce como expectativas futuras, efectos de segunda vuelta, cómo pueden subir otros precios de la economía que no están relacionados directamente con estas materias primas, todo eso en el fondo es lo que el Banco Central va a estar monitoreando en estas próximas semanas.
Sebastián, ¿hasta cuánto crees tú que alcanza o aguanta un alza de tasas, sobre todo pensando en el crecimiento, en lo que afecta a la inversión, el costo de endeudarse, y además teniendo en cuenta que en los próximos días o semanas se va a anunciar una reforma tributaria?
Bueno, nosotros desde el punto de vista, Josefina, de crecimiento para este año, nosotros estamos anticipando una tasa de un 1,8%, que implica igual un escenario de primer trimestre, por lo menos, que todavía se sigue viendo bastante positivo, como les mencionaba anteriormente. Pero vemos que, obviamente, todo este proceso de alzas de tasas no es inocuo, no es, en el fondo, no es que no genere ningún impacto. Creemos que esto va a empezar a afectar a la economía chilena, a lo mejor con mayor notoriedad hacia el segundo semestre de este año y más también hacia el 2023, en el fondo, en donde ahí las expectativas nuestras apuntan a tasas menores al 1%. Para la economía chilena. Entonces vemos que el efecto que puede tener la política monetaria, si bien estamos viendo las alzas hoy en día, la materialización de eso sobre la economía tiene cierto rezago, y eso lo vamos a ver posiblemente en términos de impacto más hacia el segundo semestre de este año y primeros meses del 2023.
Excelente, don Sebastián, como siempre, un placer. Que tenga una muy buena tarde, un abrazo.
Gracias, muchas gracias a ustedes, que tengan buena semana.
Chao.
Sebastián Sensacua, gerente de economía y estrategia en Visa Inversiones. Oye, Mercado G te permite operar el dólar más barato del mercado a solo 26 centavos de spread. Solo hasta hoy día, ¿eh? Tienes que abrir tu cuenta, depositar hoy y te permiten operar con 26 centavos de spread, que es muy poquito. Toda la información en mercadog.com.
Oye, si estás buscando un cambio y vivir con más tranquilidad, te invito a conocer el condominio Los Olivos de San Rafael de Almagro, disponible de tu casa, penthouse o departamentos con más áreas verdes, fíjate tú.
Filete.
Sí, pues.
Oye, y para aquellos que van un paso adelante y vienen el futuro, hoy les presentamos la nueva gama eléctrica de Peugeot, que llegó con sus motorizaciones eficientes. Descubre New Peugeot E2008 Full Electric y el 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro, descubre más en peugeot.cl.
Construir confianza para hoy y para mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
¡Excelente!
Pris Yatka.
¿Qué es eso?
Ese es el baile, pues.
¿Eso sí es el licenciado?
Eso me dice. No, sí, el licenciado me dice. Tú sabes que es experto en baile ruso. Lo baila, olvídate cómo lo baila.
Yo lo he visto hablar ruso, pero no voy a hablar de las circunstancias ni las condiciones en las cuales está. En fin. Oye, Josefina, tremenda incorporación, bienvenida. Nosotros nos vamos. Viene Visionarios con la historia del creador de los mundiales de fútbol, Jules Rimet. Mi francés está pésimo, pero en fin. Y después Santiago Edicto con el gran amigo Kendelman. Chao.
Chao. Shake it.